Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El gobierno se ha puesto hoy estupendo, la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, se ha puesto estupenda tras el Consejo de Ministros defendiendo las instituciones. Este gobierno defiende las instituciones. Ha puesto el grito en el cielo, Pilar Alegría, porque fijó haya dudado de la neutralidad del Tribunal Constitucional. Feijóo se ha pronunciado esta mañana en Onda Cero y ha dicho que, bueno, el Tribunal Constitucional, cuando aborde la ley de amnistía y la aplicación que ha hecho de la ley de amnistía el Supremo, pues que no va a ser previsiblemente neutral. Feijóo ha cuestionado la neutralidad del Constitucional y Pilar Alegría, ya digo, ha puesto el grito en el cielo.
Pero es de máxima gravedad que esté constantemente poniendo en cuestión la legitimidad de las instituciones, ya sea la Fiscalía General del Estado o ya sea también el propio Tribunal Constitucional.
Nuestros políticos defienden a las instituciones cuando le conviene. O sea, lo primero que hacen es colonizar a las instituciones. Colonizan la Fiscalía General del Estado, colonizan el Consejo General del Poder Judicial, colonizan el Tribunal Constitucional, Radio Televisión Española. Bueno, la lista es muy larga. Primero las colonizan y ya cuando son suyas, cuando ya son invadidas por el partidismo, entonces sí las defienden. Alegría, Pilar Alegría, ha defendido al Constitucional, pero al mismo tiempo ha sugerido que los magistrados del Supremo no han aplicado bien la ley de amnistía porque no han aplicado la ley como ella esperaba que la aplicasen.
Con la ley aprobada, con un texto claro y con una voluntad clara trasladada por los legisladores, ahora les corresponde a los jueces aplicar la ley.
Hombre, Marchena, aplícame la ley, pero aplícamela como yo quiero que me la apliques. Si es que, ministra, ya han aplicado la ley y aplicando la ley han llegado a la conclusión de que no se puede amnistiar a los condenados por malversación. Pero no, pero cuando yo digo que aplique la ley, es que la apliquen como yo quiero. Eso es lo que habría de decir Pilar Alegría. Más claro aún ha estado el secretario primero de la Mesa del Congreso, Pisarello, de Sumar.
Tienen que aplicar la ley porque lo contrario es prevaricar. Y si tienen dudas, plantean cuestiones de inconstitucionalidad. Pero lo que vimos en estas decisiones es una auténtica vergüenza.
Vamos a ver. Un exponente del partido que está en el gobierno acusa a los magistrados del Supremo de prevaricar porque no aplica la ley como él quiere que se aplique. Este exponente de Sumar es además secretario primero de la Mesa del Congreso. Lo de la separación de poderes desaparece. Estáis prevaricando porque no aplicáis la ley como yo quiero. Ahora el gobierno defiende al Constitucional, pero cuando el Constitucional no tenía mayoría progresista, ya hasta diciembre del 22 no se renovó el Constitucional y la mayoría era conservadora, Bolaños criticaba al Constitucional por una decisión que tomó que no le gustaba.
El Tribunal Constitucional ha detenido la acción legislativa de los representantes legítimos del pueblo español. Es de una gravedad máxima.
Bueno, ahora que no se ponga estupenda Pilar Alegría, porque lo mismo que hizo Feijóo, lo mismo que ha hecho Feijóo esta mañana, lo hizo en su momento Bolaños. Entonces sí se podía criticar al Constitucional porque el Constitucional era un constitucional de conservadores. La falta de respeto por las instituciones es un rasgo del gobierno de Sánchez, que tiene una especial energía de colonización de las instituciones. Saca a una ministra del Consejo de Ministros, la ministra de Justicia, y la convierte en fiscal general del Estado. Saca a un ministro del Consejo de Ministros y acaba en el Tribunal Constitucional. Es decir, sin ningún tipo de pudor. Pero el PP, aunque es menos voraz en la colonización, también ha hecho este juego. No ha hecho mucho el PP cuando está en el gobierno por mejorar
la independencia de las instituciones. Es verdad que ha sido más pudoroso, es verdad que ha sido menos agresivo, pero la partitocracia es la gran amenaza de nuestras instituciones, y Sánchez lo que está haciendo es llevando el asunto hasta el paroxismo. Pero es un problema que ya existía antes. Sánchez no ha inventado todo. Es lo primero, no lo único. 9 millones de euros en dinero y joyas es el botín que un mafioso guardaba en un búnker situado bajo una vivienda de Nápoles, en Italia. La persona que escondía ese dinero es Patricio Bosti, uno de los jefes de la camorra napolitana. Ha sido detenido este mismo lunes. Eva Fernández.
La sorpresa que se han llevado los carabineros y la Guardia de Finanzas ha sido mayúscula, porque el botín se encontraba camuflado en una bóveda oculta bajo placas de hierro, y gracias a instrumentos de alta precisión se dieron cuenta de que el subsuelo de una aparentemente sencilla vivienda escondía nada menos que 4 millones de euros en efectivo guardados en bolsas de plástico, pero también piezas de oro y diamantes y 48 relojes de lujo, cuyo valor, según los agentes, no es inferior a los 5 millones de euros. La vivienda pertenece al yerno del capo, al que ayudaba a lavar el dinero de las actividades ilícitas con la reventa de relojes de lujo, y también emitían facturas de operaciones inexistentes para demostrar los voluminosos ingresos conseguidos.
5 personas siguen desaparecidas en Suiza por el temporal que azota el país. Las autoridades las buscan en los valles alpinos. Hasta el momento, las fuertes inundaciones y los desprendimientos de tierra han dejado 4 muertos. Asunción Serena.
Así es, al menos 5 personas desaparecidas y 4 fallecidos es el balance provisional de los deslizamientos de terreno que se han producido en los valles alpinos suizos este fin de semana, provocados por las fuertes tormentas que ha habido. Ahora las labores de búsqueda se centran en la región del Valle del Maggia, en el cantón del Tesino, donde un corrimiento de tierra provocó el corte de varias carreteras, la caída de un puente y la evacuación de varios cientos de personas que estaban instaladas en varios campis de la zona o también en sus viviendas. Además, las labores de búsqueda de los desaparecidos están viendo dificultadas por el gran nivel del río Maggia, que solo permite realizar labores de búsqueda en la superficie. Además, en la ciudad de Prato Sornico, las autoridades piden a los residentes que abandonen sus casas si están cerca del río. También deben evitar sótanos y aparcamientos subterráneos, y piden que no se utilicen calles inundadas en coche o bicicleta, ya que también podrían producirse marejadas inesperadas.
Sigue reunido el Comité de Crisis del Ministerio de Igualdad para analizar qué ha podido fallar en la lucha contra la violencia machista. En el caso de la violencia vicaria, Nanda Santana lo tiene claro. Un gran fallo del sistema son las custodias compartidas obligadas.
Si un juez o una jueza está bien formado en perspectiva de género y también en perspectiva de infancia, no impondrá que ese menor se vaya con un hombre que le maltrata y que puede llegar al extremo de acabar con su vida, como acabamos de ver.
Es una circunstancia que, por desgracia, Nanda conoce de primera mano. Es superviviente de violencia de género. A partir de las 7 de la tarde, en la linterna de COPE, hablaremos con ella y conoceremos su historia. Y concluyen los octavos de final de la Eurocopa. Sara Pastor.
Ha arrancado a las 6 el primer partido de la jornada de hoy, y en juego el Rumanía-Países Bajos desde Múnich, José Manuel Oliva.
Aquí en Múnich se cumple el minuto 8:30 de partido de este Rumanía-Holanda, de momento con empate a 0 en el marcador. Titulares en Rumanía, el jugador del Alavés Hagi y el lateral del Rayo Ratiu. Partido muy movido en este arranque, está mejor el equipo rumano. Se cumple el minuto 8:30 de encuentro, Rumanía 0, Países Bajos 0.
La otra cita es a las 9, Austria-Turquía, te lo estamos contando ya en tiempo de juego. Hoy ha sido también la 4ª etapa del Tour de Francia, última carrera en tierras italianas, con meta en Baluar y nuevo líder, Quique Iglesias.
Tadej Pogačar vuelve a ser el líder del Tour de Francia después de un ataque descomunal que le ha servido en el Galibier para ganar la etapa 4 del Tour en Baluar. Y en Baluar ha sido, pues, donde ha demostrado ser de momento el mejor de este Tour. Es el nuevo líder. Pogačar ha sacado 35 segundos a corredores como Evenepoel y Juan Ayuso. Así que el gran perjudicado del día ha sido Enric Mas, que se ha dejado en meta 4 minutos.
Hoy también hay baloncesto. Desde las 8:30 la selección española se juega en Valencia un billete con destino a los Juegos Olímpicos de París.
Síguese en la tarde de COPE.
En COPE terminamos una temporada llena de récords y sumando liderazgos. Según el EGM, Carlos Herrera sigue creciendo.
2.665.000 oyentes como tú
Elegís para estar informados a la voz más influyente de la radio.
El acceso ilimitado a la tecnología y a los contenidos de niños y adolescentes.
Crecemos también en los deportes y seguimos siendo los números uno.
1.889.000 personas vibran los fines de semana en Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego sumamos el del partidazo de COPE con casi 900.000 oyentes.
Además, Juanma Castaño consigue otro récord de audiencia.
Lamine Yamal, buenas noches. Es la primera vez que se dice esto en una radio en España.
Buenas noches, ¿qué tal?
Gracias a ti, Ángel Expósito crece y también consigue ser líder de audiencia con La Linterna.
1.016.000 personas buscáis a diario la mejor información y el mejor análisis desde las 7 de la tarde.
Quiero hablarte precisamente de eso, de los problemas del turismo masificado.
COPE lidera el crecimiento de la radio en España con 3.653.000 oyentes diarios y crece en todos sus programas.
Y este grupo, Ábside Media, logra el segundo mejor dato de toda su historia.
Por eso queremos dar las gracias a las 6.544.000 personas que, como tú, nos escuchan, confían en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El milagro de los Andes. El vuelo 571 de la Fuerza Aérea de Uruguay se estrelló en los Andes en 1972. Dejó marcado este accidente por vida familiares, amigos, miembros del equipo de rugby que transportaba el All Christian Club.
El avión no se ve.
¿Y aunque pasen por encima nuestro no van a ver?
¿Qué pasa cuando el mundo te abandona?
45 personas volaban en ese avión. Sobrevivieron 16. Sobrevivieron 16 después de estar en la nieve 70 días. La historia vuelve a tomar actualidad con la película La Sociedad de la Nieve.
Yo no me voy a quedar acá.
¿Ahora se van a dejar morir? ¿Después de todo lo que pasa?
Uno de los supervivientes, de esos 16 supervivientes, es Pedro Algorta. Pedro, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en La Tarde de COPE.
Hola, buenas tardes, Fernando. Es un placer para mí.
Usted tardó bastante tiempo en contar lo que sucedió. Bueno, creo que fue en 2015 cuando escribió un libro que se titula Las montañas siguen allí. ¿Por qué tardó tanto en contar lo que había ocurrido?
Porque mi principal objetivo fue justamente dejar las montañas atrás y reintegrarme al mundo, reintegrarme a la sociedad. Y yo viajé a la Argentina, me radiqué en la Argentina al margen de lo que había pasado y durante 35 años prácticamente no le di atención a lo que me había pasado en los Andes. Y bueno, el tiempo pasa y en un momento dado de mi vida me di cuenta de que tenía este tema que no había enfocado correctamente. Me di cuenta que ya era momento de sacar las montañas del armario y empezar a darle la atención que merecían. Y por eso fue que 35 años después empecé a hablar, empecé a estudiar y me conecté de nuevo con lo que nos había sucedido a nosotros cuando éramos mucho más jóvenes en la cordillera de los Andes.
Fueron 70 días durísimos. En este momento, en su memoria, ¿qué es lo que está más vivo de lo que ocurrió en esos 70 días? ¿Qué es lo que está vivo?
Mira, la memoria cura todo. El tiempo cura todo y va tranquilizando las memorias. Hoy te diría que lo que me queda más vivo son las emociones del rescate. Los dolores y sufrimientos de los 70 días, de alguna manera, los tengo totalmente asumidos y suavizados.
¿Cómo fue la emoción del rescate?
Bueno, la emoción fue muy fuerte. Fue de pensar que estábamos llegando al final de un camino que creíamos que no íbamos a llegar. Y me emociona más que nada las partes que yo no he estado. Me emociona imaginar a Canessa y Parrado caminando por la cordillera sin saber a dónde iban, solamente pensando que tenía que llegar para que ellos y nosotros podamos vivir. Ese tipo de situaciones son las que más me emocionan en el día de hoy.
Pedro, ¿ustedes pensaban o usted pensaba que estaban condenados? O sea, que no era posible sobrevivir. ¿Lo pensaron en algún momento?
Mira, la esperanza de salir de la montaña es lo último que se perdía. Siempre pensamos de que íbamos a salir, o por lo menos de que había una posibilidad de que saliéramos. Si hubiésemos sabido que no íbamos a salir, probablemente nos hubiésemos muerto todos. Así que yo te diría de que siempre tuvimos esa esperanza irracional, porque lo racional sería que no hubiéramos salido, de que íbamos a poder lograr salir de la montaña.
Hay quien, cuando tuvo la noticia de que habían sobrevivido, bueno, se puso muy contento y luego se escandalizó porque para sobrevivir hubieran ustedes comido carne de los que fallecieron. ¿Para usted supuso un trauma? ¿Es un trauma en este momento?
No, para nada. Y además, si hay alguna persona que me dice o se escandaliza, yo le digo, mira, tú no has estado allá, porque estoy absolutamente seguro de que esa persona, con las ganas de vivir que todos tenemos, hubiera hecho lo mismo que nosotros.
Ya no supone para usted ningún problema de ninguna manera.
No, nunca lo fue, realmente nunca lo fue. Estamos todos muy tranquilos y seguros de que había que hacerlo porque era la única manera de mantenernos con vida. Si hubiésemos dicho que no, probablemente no estaríamos aquí.
¿Cómo se sufría el hambre, Pedro? ¿Cómo sufríais el hambre? ¿Cómo se manifestaba ese hambre?
Mira, el hambre se sufre por una debilidad mayúscula. Tú te sientes débil. No es que tienes el hambre y te duele el estómago. Uh-huh. Tú tienes hambre y estás débil. Te cuesta moverte, te cuesta levantarte, te cuesta pensar. Lo único que piensas es en comida. Eso es el hambre. Ese es el hambre que te va matando de a poco, hasta que al final ya no tienes fuerza ni para levantarte y lo único que quieres es dormir. Eso es la forma como la debilidad expresa el hambre.
¿Qué recuerdo tiene usted de cómo se construyó ese pequeño refugio que construyeron utilizando el equipaje, los asientos, la nieve? ¿Cómo fue ese momento?
Bueno, eso fue un proceso, fue ir acomodando lo que nos había quedado de la cabina del avión para transformarlo en nuestra pequeña casa, ¿no? Era como un iglú al principio porque se tapó de la nieve rápidamente. Nos permitía estar relativamente calientes adentro de la cabina del avión cuando eso sucedía.
¿Y cómo es el frío? ¿Cómo se sufría el frío? ¿Nos ha descrito el hambre como una debilidad y el frío?
Sí, el hambre se siente, el hambre ya te lo expliqué, pero sí. El frío es más difícil, porque el frío es relativo. Yo no tengo un registro de frío, no tengo un registro de estar a 30 grados, de menos 30 grados de temperatura. No te lo sabría decir, es lo mismo que estar a 0 o 2 grados. Tú tienes frío, tiemblas, y si está mucho más fuerte, bueno, pues te desvaneces directamente.
En su libro habla de Dios. ¿Dónde estaba Dios cuando estaba sufriendo usted en esa circunstancia?
Mira, Dios estaba ahí con nosotros. Dios estaba en las fuerzas de vivir. Dios estaba en la fuerza que dio a Canessa y Parrado para que salieran a caminar. Dios se presentaba en la comunidad, en el silencio, en la oración, en el prójimo, en el vivir día a día. Ahí estaba. No es que vino de golpe y nos sacó con un acto de milagro, sino que nos dio fuerzas para que nosotros trabajáramos todos los días para poder salir de los Andes.
¿Cómo se crea una dinámica para que un grupo de personas en una circunstancia tan extrema consiga sobrevivir? ¿Cómo se mantiene unido el grupo? ¿Qué es lo que les permitió luchar juntos en esa circunstancia tan adversa?
Mira, yo creo que lo que nos mantuvo unidos y trabajando fue el deseo individual de supervivencia. El deseo individual de supervivencia es individual, cada uno se quería salvar uno mismo, y entendiendo de que uno mismo podía salvarse solamente si se salvaban los demás. Entonces eso te llevaba de alguna manera a trabajar en comunidad con los demás, intentando estar vivos día a día, un minuto a minuto, 24 horas a 24 horas. Y eso permitió ir construyendo esa máquina de supervivencia que fuimos nosotros en los Alpes.
Pedro Algorta, gracias por estar con nosotros. Pedro Algorta, superviviente de aquel que fue el milagro de los Andes. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias.
Nos trae Urbano Canal un interesante mensaje de la Mutua.
Todo sube, Fernando, el pan, los frescos y hasta los refrescos. Casi todo, pero que no lo haga tu seguro. Si tu aseguradora te dice que tienes que pagar más, cámbiate a la Mutua. Porque te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
Ese momento en el que la turbulencia hizo que el estómago se diera la vuelta, que pensaras que estabas viviendo el último segundo de tu vida, como dice Urbano, te pasara la película de tu existencia por tu mente a una velocidad sorprendente. Te estamos preguntando, estamos escuchando tus historias sobre esto, sobre tu experiencia de turbulencias, porque ha habido 300 pasajeros que todavía están con las piernas que no les sostienen, 300 pasajeros que han vivido una experiencia intensa porque volaban en un avión de Europa que cubría la ruta Madrid-Montevideo. El avión, vamos, ha sido un no parar, y ha habido 30 heridos, y ha habido que aterrizar en un lugar que no era el destino, ¿no? ¿Qué nos están contando los oyentes, Urbano?
Una experiencia difícil, y que no es nada que no les haya pasado a los oyentes. Por ejemplo, ¿tú sabes lo que es una FM?
Una FM, sí, una radio, sí, claro. No,
pues, una EECM, experiencia cercana a la muerte.
AECM.
Eso es lo
yo creo que es un ecce-homo, pero no es una ECM.
Quedar como un ecce-homo.
Exacto, pues sí. experiencia cercana a la muerte. Sí, todo tiene siglas.
Todo tiene siglas. A ver. Pues algo parecido a lo que le ha pasado a esta oyente. Vamos a oírlo.
Hola, gente. Pues yo, el viaje que recuerdo peor fue volviendo de Alemania, de unas vacaciones. Yo iba sentada en los asientos más cercanos a los planos y veíamos perfectamente cómo de los planos salían como culebrillas eléctricas o pequeños rayos, además de que perdíamos la sustentación del avión continuamente y los bajones que dábamos, que parecía que íbamos en un carrusel. Fue espectacular. Yo recuerdo que yo directamente es que ni hablaba, pero a mi alrededor había de todo, gente que vomitaba, gente, pasajeros que se ponían a rezar, y yo creo que cuando se vieron aterrizando en Barajas, pues no se lo creían. De hecho, yo creo que uno de ellos hasta besó el suelo porque pensó que efectivamente en ese viaje se acababa todo.
Por fin tierra.
Oye, pero decía, ella estaba sentada en los planos, supongo que son las alas.
Sí, las alas, claro, los planos, eso es otra forma de llamarles a las alas, que ahí había culebrillas eléctricas.
La memoria también reconstruye luego la cosa. La memoria luego se tiene una capacidad. Él no digo que no hubiera culebrilla, ¿eh?
No, desde luego que, oye, era una tormenta eléctrica.
Claro, sí. Besó el suelo.
Esto era yendo a Alemania. ¿Y qué le pasó a este oyente también yendo a Londres? A ver.
Pues yo desde enero tengo cierto miedo a volar después de que volando hacia Londres empezase a moverse muchísimo el avión. Y yo le preguntaba a mi novia, ¿qué pasa aquí? ¿Es que hay bache en esta carretera? ¿Por qué se mueve tanto? Ella intentaba calmarme, pero también estaba asustada. Ese vuelo se movía demasiado. Ya a partir de ese avión, los tres que he tomado después, no lo he hecho con ninguna alegría.
Ya lo sentimos, ¿eh? La experiencia tan negativa. Hay otra forma de decir, cuando estás en ese momento de ansiedad o de temor, que es provocar un choque, ¿no? Si tú eres el acompañante de una persona que está sufriendo y te pregunta, ¿qué está pasando? Tú le dices, muy serio, es el momento en el que todo va a acabar. Es el final. Este es uno de los aviones...
¿Crees que eso tranquiliza?
Sí, sí. No, eso provoca una reacción, digamos, de no me lo creo. Este, mira, estadísticamente hay muy pocos vuelos que sufran un accidente, pero estamos en el vuelo que se va a estrellar.
Yo entiendo, entiendo lo que quieres decir. Genera una reacción.
Sí, una reacción es como una vacuna, ¿no? O sea, como cuando te ponen la vacuna, pues tú dices, no me lo creo. Lo que pasa es que a lo mejor el que te escucha se lo cree.
Ya,
ya. Y estropeas.
Genera una reacción así.
Sí, aumentas el. Pero yo creo que el refuerzo negativo que se llama, ¿no? O sea. Estamos a punto de estrellar, ¿no? Eso, hay gente que reacciona y dice, no, hombre, no, no, ¿cómo va a ser eso, hombre? Turbulencias hay en cualquier avión, hombre. O sea, ponerte ante el absurdo de la situación en la que tú, que te está provocando la ansiedad. Uh-huh. No sé yo cómo se llamará psicológicamente eso, pero a veces da resultado.
¿Tratamiento
de choque? Sí, o sea, que te dé un ataque cardíaco en ese momento por el tratamiento de choque, ¿no?
Bueno, hay un oyente que nos ha escrito, que nos ha mandado su experiencia, sí, también traumática, pero esto era previa a lanzarse en paracaídas.
Ah, claro, pero si tú haces bilguería, ¿no? O sea, esto no cuenta.
Esto no cuenta, ¿no? Pero tú fíjate,
¿qué necesidad?
Vamos a oír cómo sería la subida para que le quitase el miedo.
¿Verdad? A ver.
El vuelo en el que pensé que la ibas a pichar. Fue el primer salto en paracaídas que hice, el primer salto del curso de paracaidismo.
Yeah.
Nos ascendieron hasta una altura, fueron 15 minutos de ascensión. Yo pensaba que se me paraba la patata ahí, pero vamos, que no llegaba ni a saltar, que no me moría cayendo, sino me moría subiendo. Tremendo. Pánico que pasé.
A ver, tú eras valiente, bueno, hombre.
Luego parece que me gustó y repetí, no soy capaz de parar.
Sí, no, le da miedo.
Buenas tardes.
Le da miedo a este oyente subir. Sí. Y lo que es bajar sin avión, o sea, eso no le da miedo. O sea, tirarse, esperar a que se abra el paracaídas, esos segundos, que van cayendo, segundos que deben ser eternos, sí, y tal. Sí. Y luego planear y que no hay nada debajo de los pies. Eso no le da.
Y el estómago, no le da. Cangueles, ¿no?
Subir le da. Yo, a mí me pasaría todo lo contrario. Yo, o sea, salta, imagínate, me aferro ahí a cualquier cosa antes de lanzarme.
Un clavo ardiendo.
A lo que fuere.
Este oyente también tuvo una mala experiencia en un viaje a México.
Hola, gente. Pues mira, el viaje de novio, el peor viaje de mi vida en avión, a México, Cancún. Había un huracán, nos desviaron a las Bahamas, tuvimos que hacer una parada de emergencia en las Bahamas. Lloviendo a mar, rayos, truenos, unas turbulencias, pegando unos botes, la gente chillando.
Eso por no irte al mar
menor. En el peor momento me dice otra pareja que estaba detrás, mira la cola. Y se ve a las dos azafatas llorando las dos. Al final, gracias a Dios, aterrizamos.
Azafatas llorando.
No es malo. Mi mujer todavía le cuesta coger un avión. A mí ya se me ha pasado, pero mi mujer todavía te cuesta.
Claro.
Venga,
ya digo
tarde.
Que en el mar menor no te pasa eso, no, y la temperatura viene a ser la misma.
Pero tú imagínate tú que buscabas la mirada de las azafatas.
El rostro de las azafatas para encontrar pistas sobre la crisis. Sobre
imagínate
la
lagrimones ahí.
Vuelve y ve a la azafata que están encomendándose a todos los santos. Dice, pues esto está acabando. Ya digo que por temperatura, yo no, Cancún no está nunca. No puedo decir si merece la pena el viaje, ¿no? Debe ser porque mucha gente va a Cancún. Ya,
yo he estado hace.
Ah, sí,
pero
has estado.
Sí, merece.
Merece la pena, sí.
Yo diría que
pero
sí.
Por la temperatura, por todo, el paisaje, todo, por.
La comida, las sí. playas.
Bueno, sí. Urbano Canal, sí, que sí. Es un sibarita, un catador sí. de. Es un catador de paraísos varios, ¿eh? Porque él. Tú hay que comer con Urbano Canal para que te explique el vino, tiene este tal. Si él dice que merece la pena Cancún, será que merece la pena.
Merece.
Bueno, pues, ¿qué más nos cuentan los oyentes?
Bueno, pues lo peor de en estos casos es que encima te toque un vecino gracioso.
Anda.
Buenas tardes, gente. Pues a mí no me da miedo el avión, ni volar, ni las turbulencias. De hecho, el sábado pasado estuve volando de Tenerife a Madrid y lo que tenía detrás es un señor que parece que las turbulencias le divertían, porque se pasó todo el rato de cachondeo, haciendo bromas, haciendo risas, que cuántos baches tiene esta carretera, que no sé qué.
Está el sobradito. Es que
en general se hizo el gracioso, pero lo que estaba haciendo era molestar a todo el mundo. Venga, un saludo, gente.
Pero no, vamos a ver. Está el sobradito, pero este pasajero lo que estaba era intentando distanciarse del pánico que tenía.
Soltar.
Claro, tanto comentario, tanto relativizar, era porque estaba con un miedo que vamos.
Totalmente de acuerdo, si lo dices una vez, vale, pero si son varias.
Está intentando de exorcizar al fantasma que le está poseyendo. O sea, quiero decir, este es el problema. Bueno, 607-150602. ¿Cuál fue tu Cancún? Como el de este oyente, el Cancún de tu vida.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE cerramos una temporada de récords.
Según el EGM, Carlos Herrera sigue creciendo y cada vez sois más los oyentes que le escucháis.
Buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Y cómo fue su safari y esas cosas?
Surrealista.
2.665.000 oyentes como tú elegís para estar informados a la voz más influyente de la radio.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
En COPE hoy no nos cansaremos de dar las gracias porque, según el EGM, lideramos el crecimiento de la radio en España, con 3.653.000 oyentes diarios.
Por eso te decimos, bienvenido, gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
Gracias a Oscar. Gracias a los 108 Oscar y a las otras 25.000 personas que forman parte de Amazon en España. Gracias de la A a la Z.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
Ey, pasa primero si quieres, solo llevas dos carros.
¿Seguro?
Claro.
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer año, para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 10 de julio. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Refresca tu verano con el 15% de descuento en frigoríficos Samsung con inteligencia artificial.
Y ahora, al llevarte un frigorífico Samsung en el Corte Inglés o Hipercor, te regalamos hasta 100 euros para una compra en alimentación, droguería o perfumería en nuestro supermercado o en Hipercor.
Hasta el 10 de julio. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
Pero, ¿y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Gracias! ¡Gracias a todos!
Recoger el premio honorífico por haber hecho el mejor uso del intermitente al salir de una rotonda...
¡Gracias a mi profesor de autoescuela!
Pues no es muy corriente. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer año, para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 10 de julio. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Eran unas patatas Lay's Gourmet o una tableta cualquiera de chocolate Lindt Excellence? ¿No? Da igual, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2 en tienda, web y app. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
La bolsa de las patatas y del refresco la lata. Como ves, es muy sencillo. Los envases del verano siempre van al amarillo.
Para acabar el día en la radio,
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Si hay algo que nos gusta del verano aparte de las vacaciones, son las rebajas. En Viajes del Corte Inglés, tus vacaciones de verano con hasta un 50% de descuento. Reserva tu viaje a las costas, islas, Caribe, cruceros. Los niños viajan gratis y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes del Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Oye, Bob, Paramount se derrumbará. Necesitamos éxitos.
Has leído El Padrino, ¿verdad?
¿El Padrino? Claro. ¿Quién no?
Hemos recorrido toda la ciudad y nadie quiere hacerla, así que necesito que la produzcas tú. Te largas.
El Padrino nos está causando demasiados problemas. ¿Quiere que me ocupe de eso?
Las películas de gánsteres están muertas.
Esta no es solo una película de gánsteres. Necesitamos a alguien que entienda a los italianos. Francis Ford Coppola tiene una gran visión.
Vamos a añadir esto en la peli.
¿Gánsteres discutiendo por la salsa?
No, miembros de una familia discutiendo por la salsa.
Esto se pone interesante. Si hemos empezado hablando del Padrino, se pone interesante. Es martes, hablamos de series, y es julio. El mes de julio, normalmente en La Tarde COPE lo que hacemos es, retomar propuestas para los que se han quedado rezagados. Javier García Arevalillo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y qué mejor que con un biopic de la película El Padrino, que es desde una propuesta singular. Es una serie sobre cómo se hizo El Padrino, que digamos que nos va a llevar a escenarios tan variopintos como los grandes estudios de Hollywood.
Buenos días, Bob.
Tendrían que serlo. ¿Qué tenemos? Contadme.
A Blue Door no le entra en la cabeza que Eastwood protagonice un musical. Quiere hablar.
Neil Simon ha llamado. Dice que debe ser Lemon. Pero Lemon solo lo hará si participa Mazau y quiere 300.000 por la película. Y Blue Door dice, y cito, bajo ninguna circunstancia pagaremos $300,000 a nadie por protagonizar lo que sea. Y ha dicho unas cuantas cosas más.
No tengas miedo, ¿qué ha dicho?
Ha dicho que tiene un atizador con su nombre por si necesita una mejor ilustración de la economía del estudio.
Va.
Bueno, vamos a ver si entiendo el género. Vamos a ver, esto es una especie de making of, o sea, una serie sobre cómo se hizo la película del Padrino, ¿no? A ver si lo he entendido bien.
Sí. O sea, lo hemos llamado biopic porque el biopic normalmente son retratos dramatizados de la vida de un gran personaje. Muchos a lo largo de este año hemos visto Oppenheimer, otros nos hemos decepcionado con Napoleón, en fin, no son, digamos, documentales.
Sí.
Lo que hacen es recrear una vida, eso sí, pero muchas veces tomándose licencias, pues en la narración, en fusionar personajes, etcétera, etcétera. Bueno, The Offer, la oferta, es lo mismo, pero el objeto de recreación es una de las mejores películas de todos los tiempos, El Padrino, basada, como bien sabemos, en el libro homónimo de Mario Puzo.
O sea, es un relato de cómo se hizo la película, pero es ficción. ¿Es no ficción? O sea, ya sé que es una pregunta ya complicada, pero...
Sí. Es un muy basado en hechos reales.
Ya está, ya con esto ya... O sea, pero hay una dosis de ficción. Y entonces hay gente que hace de Marlon Brando, de Coppola, de Al Pacino... o sea, hay gente interpretando a los actores de la película.
O sea, actores interpretando a sus personajes en El Padrino. Pues, o sea, suena rocambolesco. Sí. Algunos hasta les puede hasta sonar un pelín aburrido, pero nada más lejos de la realidad. Es una serie trepidante que te engancha desde el principio, pese a saber de antemano, oye, que la película al final se hace. O sea,
sí, no hay ningún tipo de
duda,
de suspense sobre el final, ¿no?
Exactamente. Quizá el primer acierto es que se muestra la trama principal no desde la perspectiva ni de Marlon Brando ni de Mario Puzo, sino del productor, de Al Rudy, un analista del Instituto Rand que se aburre y se lanza a producir series y películas para grandes estudios gracias a su desbordante creatividad.
Caballeros, el señor Bailey les espera.
Estos dos solterones de la corporación RAND son en realidad pacifistas. Usan los ordenadores para programar por la paz, no por la guerra. Tiene muchísimo potencial. Al público le encantará. Se llama Guerra Moderna.
Una idea interesante. ¿Tienen algo más?
Bilko, esvásticas.
¿Cree que los nazis hacen gracia?
Imagine a Bilko como piloto. Es coronel y lucha en la guerra.
¿Hay alguna mujer en la serie?
Oh, sí. Hay una mujer. Y no una cualquiera.
O sea, Rudy es el protagonista de la serie, o uno de los protagonistas de la serie.
Sí, efectivamente. Además, interpretado de maravilla por Miles Teller, que le hemos visto, es el protagonista también de Whiplash. Hace un papelón, es uno de los grandes aciertos, porque tiene el aplomo de alguien que sabe lo que hace, porque ha sido empresario y digamos que tiene unos primeros éxitos en su papel nuevo de productor. Y también tiene la ingenuidad de quien se lanza sin saber si la piscina tiene agua. Ya. Muchos saltos de fe, y esto no es spoiler, hubo a lo largo de la producción de esta película y todos, absolutamente todos, te ponen al borde del sofá en tensión y, oye, buena parte del mérito lo tiene esa interpretación de Miles Teller espectacular.
Bueno, tenemos una buena historia, que es cómo se hizo El Padrino. Tenemos un protagonista que es Al Rudy, que es
el productor,
y luego tenemos a unos personajes que son actores. ¿Y esto cómo queda esto? Sí. De que alguien interprete, pues
lo que decíamos,
Pacino, antes. A Marlon Brando, ¿esto cómo queda?
Justamente, a ver, es un reto desde luego interpretar a personajes como el productor Bob Evans, magnífico Matthew Good, es además de mis actores favoritos desde esta serie, el propio Rudy, evidentemente, pero claro, interpretar a Al Pacino o a Marlon Brando y recrear alguna de las escenas míticas de la película haciendo de Brando, haciendo de Vito Corleone, a mí me pareció fascinante. O sea, para quien le guste el cine, esas escenas son una verdadera joya. Hay una escena en concreto, la grabación del momento clave en la vida de Michael Corleone cuando mata al policía y al mafioso rival, que es directamente una obra maestra. Cómo está grabada, evidentemente, en la película original, pero en esta serie, sensacional.
Bueno, vamos a ver, yo conozco a muchos adictos, Al Padrino. O sea, quiero decir, adicto que si pasa seis meses sin verla, pues entra en un cuadro de ansiedad.
Pues o sea, pueden disfrutar esta.
Eso, pero, y los que no tienen este tipo de mono de adicción al Padrino, ¿también disfrutan de la película?
Sí,
de la serie, ¿o no?
Te diría que la disfruta cualquier aficionado, buen aficionado al cine. A quienes amamos al cine, este tipo de series, y esta en concreto, son maravillosas. No solo porque nos traslada a la grabación con las anécdotas, sino que nos traslada también a todo lo que hay detrás de que para que conseguir que una película llegue a término, llegue al cine. Por ejemplo, y es muy divertido, el momento de convencer al directivo de unos estudios de que debe lanzarse a hacer la adaptación al final de un bestseller sobre uno de los colectivos más peligrosos del mundo, como es la mafia italiana.
El Padrino es una tragedia griega sobre una familia italiana.
Si le dices tragedia a Charlie, te dirá: la única tragedia de mi vida es que compré Paramount.
Vale. Es una historia sobre inmigrantes. Todo el mundo en Estados Unidos es inmigrante. Es una historia universal.
Le das demasiadas vueltas. Bluthorn es conocido por ser directo.
Así que eres el genio que Evans quiere que produzca la película que no deberíamos hacer.
Dime, Al Ruddy.
Haré una película terrorífica y para flipar colores sobre personas que le encantan.
El pitch. Debo decir que esta también la recomiendo. Está bien doblada, pero por momentos como este, sí, merece la pena verla en inglés.
Sí, ¿no?
Porque el pitch que le hace es en inglés es infinitamente más atractivo.
El pitch es la manera de venderla. O sea, efectivamente.
Es la frase para convencerle de que lance la producción. Es uno de los momentos, entre otros muchísimos, que tiene esta serie y que
decir esta película de la mafia, claro, no podía decir eso.
Precisamente ese es otro punto interesantísimo, porque otra cosa que sucedió a lo largo de la producción es que la mafia dijo: hey, esta es una serie sobre nosotros, ya, vamos a torpedearla por todas partes.
Ajá.
E incluso llegaron a secuestrar al productor, o sea, hay historias para...
Ahí sí está saliendo spoiler, eso, si nos das más detalles, porque claro, eso no está en la película.
Efectivamente, pero bueno, tampoco hay que imaginarse mucho, entre otras cosas, porque si caes en la cuenta, sobre todo quien la haya visto sí, muchas veces, la palabra mafia no sé si se llega a decir en algún momento, pues creo que solo una vez.
Yo creo que no.
Efectivamente.
Sí,
por un motivo muy claro. Igual que se redujo el papel del equivalente a Frank Sinatra, que iba a ser un personaje mucho más importante.
Ah, y, sí, ¿eh?
Sí. Hay muchísimas anécdotas.
La palabra de mafia aparece una o ninguna vez en la película.
Efectivamente, creo que una única vez, y no es precisamente para hablar de la familia de Vito Corleone. Y por un motivo muy, muy obvio, que es que, otro de los grandes personajes, sí, que aparece es el mafioso Joe Colombo, que, digamos, tiene un papel, no voy a decir contradictorio, pero sí desde luego ambiguo, porque pudo descarrilar a la producción, pero en última instancia no estuvo tan incómodo.
Entonces, recomendamos The Offer, la oferta. Oye, uh-huh, ¿y cuántos capítulos tiene la serie?
Son ocho capítulos, si no recuerdo mal, de las que se ven, es una miniserie,
¿sí?,
de las que se ven, en 3-4 veladas, no, de verano.
Tú te la ves
que tengo tantas
sentada,
horas.
Te la ves en una sentada porque, y no te recuerdas si los capítulos son de media hora, de una hora, bueno, en media hora ya no hay nada.
No, son de 45 minutos, o sea, no es de verla en un fin de semana, ya, pero sí en dos fines de semana o 4 o 5 tardes.
Bueno, pues recomendada queda la oferta, la historia de cómo se hizo El Padrino. Para los muy adictos al Padrino, para los que saben que la palabra mafia aparece una o ninguna vez en la película. Gracias, Javier.
Un placer, como siempre.
Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio. Reserva ya tus libros de texto y tus uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de moda, papelería, mochilas, alimentación, hasta el 8 de septiembre. Y si reservas tus uniformes antes del 31 de julio, tienes un 5% de regalo adicional en uniformes. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Para ser conductor de primera, aprovecha, aprovecha para que algo nuevo te mueva. Aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Estas llamadas son asistencias reales.
Mi madre de 101 años se les ha quedado la llave puesta por detrás y no pueden entrar.
Ha salido fuego de la sartén y se ha quemado parte de la cocina y está hecho un desastre.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Las mejores coberturas y con todos los servicios en tu app. Mafre.
Si hay algo que nos gusta del verano aparte de las vacaciones, son las rebajas. Con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial, tus vacaciones de verano con hasta un 40% de descuento. Reserva tu viaje a las islas, Caribe, Orlando, Nueva York, Egipto, un crucero por el Rin, sin gastos de cancelación. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes El Corte Inglés con Tour Mundial.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Infórmate en upsa.es, ahora con importantes descuentos. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca, comprometidos con un futuro excelente.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada, con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Para ser conductor de primera, aprovecha, aprovecha. Para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que había cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Por qué se producen las turbulencias en los aviones? Las explicaciones científicas son bastante claras. El viento que, por ejemplo, viaja de forma recta, choca contra los edificios y cambia su dirección, y eso hace que el aire se revuelva y que el avión, al pasar por ese aire revuelto, pues provoque esa sensación. Claro, esta aplicación, que en principio tiene que tranquilizar al que está sufriendo la turbulencia, le tranquiliza poco. Estamos escuchando esta tarde historias de turbulencias sufridas. ¿Qué dicen los oyentes, Urbano?
Bueno, pues mira, yo había oído hablar algunos dichos sobre los árboles, pero que los árboles no permitan ver la pista de aterrizaje, no lo había oído hoy.
Buenas tardes a la gente. Pues mirad, yo pensé que me moría en un avión una vez que me fui de voluntariado a trabajar como enfermera a la selva amazónica, a una misión de los padres dominicos, y cogimos una avioneta en Satipo para entrar a la selva, que yo iba a Timpía, y el piloto saca un mapa como si fuera del Atlas del colegio y dice, pues vamos a ver si encontramos el hueco que está talado para ver dónde se puede aterrizar esto. Y yo dije, ay, Dios mío de mi
ahí
vida.
Sí, ahí esa sí está justificado.
Esa es la vez que más miedo he pasado.
No, cómo no.
Pero vamos, que allí era lo normal, parece ser que era una práctica.
Ahí me parece que hay un claro. Hay un claro en el bosque. Ahí. Vamos a aterrizar, venga, vamos a bajar el cacharro. Esto está justificado.
Sí, sí. En otros casos, el avión se hace merecedor de algún nombre apelativo, no muy cariñoso.
A ver. ¿Os podéis creer que solamente he hecho un viaje en avión en mi vida? Fue desde la base de Talavera la Real hasta Madrid, una excursión que hicimos al Senado, bueno, y a todo Madrid. Un aparato que era eso, era una cafetera vieja, madre mía, qué manera de sonar todo, qué ruido. Yo la verdad es que iba caradito. El viaje duró poquísimo porque estábamos cercanos a Madrid de Talavera, pero lo pasé fatal, unos sudores, los alumnos se reían del miedo que pasé.
Estaría prohibido un viaje tan corto, ahora ya no se puede hacer.
Ya no se puede hacer, efectivamente.
Solo que contaminas.
Son ecos de otra era, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Esto ya no ocurre. Y por cierto, hablamos de Cancún antes, ¿no?
Sí, sí, tú eres el que dice que merece la pena.
Merece la pena, pero fíjate, depende de las condiciones. Cancún otra vez.
Hicimos un viaje a la Riviera Maya cuando entonces Cancún era un destino desconocido. Y lo hicimos a través de aerolíneas cubanas. Sí. Ay, mi amor. Primero nos llevaron a Canadá, desde Madrid.
Ah, hombre.
Y luego a Cuba, al puerto de La Habana, en Cuba.
Bueno, hombre.
Allí nos bajaron del avión. Sí. Y entonces teníamos que hacer un transbordo de media horita para llegar a Cancún.
Ya.
El caso es que el trayecto este de media horita, con otro avión un poquito así trillado. Sí. El avión daba unos saltitos para arriba y para abajo que era acojonante. A ver, yo no suelo ser muy temeroso, ¿no? Pero allí vi una señora que en un momento determinado se tiró en mitad del pasillo de rodillas diciendo algo así como: nos matamos, ten piedad, señor, apiádate de nosotros, con los brazos en cruz. Imagínese el cuadro, ¿no? Le vi unos saltitos, esto se la había arrodillado. Tampoco soy Tom Cruise, ¿eh?
Pero ¿qué se podía esperar de un viaje a Cancún vía Canadá con escala en Cuba?
En Cuba, eso era, vamos, eso también son ecos de otra era. Totalmente. Bueno, esta señora también, hablando de rezos y de cumplir eso, esta señora fue a Barcelona y cumplió.
Navidad de 2020, aterrizando en Barcelona con un viento que te morías. Creía que nos estrellábamos. Yo veía las montañas de Montserrat y le decía a la Virgen de Montserrat: si aterrizamos, te vendré a ver. Y efectivamente aterrizamos y la fui a ver.
Muy bien,
a
ver, claro, hay que cumplir las promesas.
Cumpliendo. Nos vamos a despedir con todo un concierto de ruidos.
A ver.
Cuando salimos del aeropuerto, el avión empieza a hacer y de golpe por razón. Bueno, como si se fuera a parar el motor. Y vuelvas otra vez y tiró para adelante. Yo pegué, le tomé tal miedo que llevaba el paracaídas en lo alto de mi cabeza, de emergencia, y lo cogí el paracaídas, me lo puse en los brazos y no lo solté hasta que llegué a Canarias.
Pero no se puede coger el paracaídas.
No, pero lo cogió, no sé dónde.
Se puso el chaleco salvavidas. Y la rafata intentando, señor, por favor, no desmonte el avión, que no nos caiga. Se puso el paracaídas y el chaleco salvavidas. Lo que tienen las turbulencias. Foto de la explanada de un festival. Amanece el día después de un formidable concierto que se ha prolongado hasta altas horas de la madrugada. Al fondo se ven todavía encendidas las luces del escenario y las torres de sonido. Todo ha quedado desierto. Todo el mundo se ha vuelto a casa o se ha marchado a dormir un ratito a las tiendas de campaña. Sobre la hierba de la explanada han quedado las latas de cerveza arrugadas, plásticos varios y el vacío de lo que fue mucho ya ha quedado en nada. Una silla plegable de color verde caza ha quedado abierta y abandonada. Parece estar esperando la silla torcida a que alguien se acuerde de ella. El concierto ha sido realmente formidable. El artista invitado ha hecho bien su trabajo. Sin escatimar esfuerzo ha cantado bien sus mejores temas. Ha bailado sobre el escenario como si fuese la primera vez y todos los espectadores han vibrado en una extraña unión. No se conocían, pero parecían miembros de una gran hermandad. La música fundía sus almas en una gran armonía. Han sido horas mágicas, ha sido una de esas veces en las que tienes la sensación de que no pesan las fatigas pasadas. Una de esas veces en las que piensas que a pesar de todo merece la pena vivir. Ha sido una de esas veces en las que piensas que no te importaría que la vida se acabara en ese preciso instante porque ya está todo vivido. Y ahora, junto a la silla vacía, reposa el vacío de todos los asistentes al festival. Ese vacío, esa insuficiencia, esa insatisfacción que solo fabrican los días de fiesta perfectos. Sigue la radio ahora con la linterna de Ángel Espósito. Thank you.
Al gobierno ha vuelto a utilizar hoy la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para tratar de marcar el camino a los jueces. Aunque haya dejado de ser una novedad, cada vez que se produce, resulta más escandalosa. Primero fue la Generalitat, la que salió en tromba, y ahora, en sintonía, el gobierno muestra su disgusto por la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la ley de amnistía a 4 condenados y 3 acusados de malversación, entre ellos Carles Puigdemont. Es evidente que esto ha complicado los ya de por sí complejos pactos postelectorales en Cataluña y, sobre todo, vuelve a poner en un brete a Pedro Sánchez, que sobrevive políticamente gracias a los tristemente famosos 7 votos del prófugo de Junts. El gobierno no esconde su malestar y advierte al Supremo de que la ley es muy clara y que los jueces no tienen más que hacer que aplicarla. El gobierno lleva tiempo intentando remover cualquier obstáculo a sus proyectos, a su mera voluntad de poder. Por eso no respeta la separación de poderes y cuestiona a instituciones fundamentales del Estado, cuya erosión va a ser difícil de reparar. El hecho es que la chapuza jurídica y la vergüenza ética de esta ley de amnistía empiezan a pasar factura al Ejecutivo y su hoja de ruta con el independentismo está cada vez menos clara. Aunque les moleste, los jueces siguen siendo independientes.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué